Pues cada día más cerca de la Navidad vamos adelante con este tiempo que nos prepara para ese encuentro con el amor de Dios. Cuando lleguemos a la Navidad, uno de los textos que leeremos será el de San Pablo a Tito, ¿no? Ha aparecido el amor de Dios, ha aparecido entre nosotros el amor de Dios. Experimentar el amor de Dios es el fundamento de nuestra santidad. Por eso hay algo que se va repitiendo en todos estos temas, ¿no? Es decir, Dios nos ama y nosotros tenemos que facilitar que nos ame y también experimentar ese amor y corresponder a él. Ese es el camino de la santidad. Pero esto es real. Por eso no es un cursillo, digamos, unos temas puramente teóricos. Ya sabemos que Dios es amor. Tenemos que ponernos, tenemos que someternos al imperio de la gracia. Buscamos una gracia, no un conocimiento teórico. Por eso todo lo que se dice aquí, tenemos que llevarlo a la práctica y el trabajo de vosotros, de ustedes, en el día a día, invocando al Espíritu Santo, ahí es donde se va, digamos, donde van cuajando las gracias que Dios nos quiere dar. Por eso la hoja verde es muy, muy concreta. Ahí ponemos siempre, ¿no? Ejercicios prácticos de amor, de sacrificio, de vencimiento de nosotros mismos. Todo eso conviene que cada uno, claro, según sienta lo que Dios le pide, pues lo responda, claro, pero no por dejación. Yo creo que ese interés por el camino de la santidad es el que nos mueve a venir aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, porque yo creo que es un tema que cuadra muy bien en el Adviento, mirando a la Virgen, sobre todo, que es el modelo, el icono perfecto de cómo se vive el Adviento. Dios dentro de ella, desarrollándose hasta que nace. Bueno, pues ese icono de la Virgen que tiene a Dios dentro es un modelo de lo que es la vida cristiana, la inhabitación de Dios dentro de nosotros. Un tema profundamente de Adviento, de este tiempo, está en la entraña de la vida cristiana. He encontrado el cielo en la tierra, dice Santa Isabel de la Trinidad, que en esto es doctora, vamos. He encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Esta va a ser la frase, digamos, que puede resumir el tema de hoy. Dice San María Eugenio del Niño Jesús, el gran gozo de Dios es darse. Darse gratuitamente, y este gozo podríamos decir que es no ocasional, sino que deriva de su naturaleza. Dios ha encontrado evidentemente su mayor gozo en la elección de la humanidad de Cristo, en quien puso la unción de la divinidad. Después lo ha encontrado en la Santísima Virgen, a quien dio plenitud de la gracia, perseverándola del pecado original. Fueron colmados gratuitamente, sin haber hecho nada por merecerlo, puesto que no existían. Y todo se les dio en el primer momento de su existencia. Tanto a la naturaleza humana de Jesucristo creada, se volcó Dios de tal manera que asumió, divinizó, deificó esa naturaleza, la de Cristo, y luego la de la Virgen Santísima, que la hizo su madre. Es un volcarse de Dios gratuito, un amor increíble. Bueno, ese movimiento de Dios dándose gratuitamente por amor lo ha seguido haciendo con nosotros. Este es el gran gozo de Dios. Y ya que Dios es Padre misericordioso, ya que no dudemos en utilizar esta palabra, ya que tiene necesidad de amarnos, tiene el gozo de amarnos, la primera conclusión de Santa Teresa del Niño Jesús es que hay que estar ante Dios sin dejarle un instante. Dice, conozco a Dios, es un padre, es una madre que para ser feliz necesita tener a su hijo a sus rodillas, en su seno. El padre experimenta la misma exigencia de amor. El ejemplo que pone Santa Teresita es precioso. Igual que una madre goza con su niño al lado y que le mira y le hace caricias, eso la hace feliz. Así es Dios con nosotros. aunque te caigas, aunque hagas trastadas, aunque a veces lo haces mal, pero todo eso no puede impedir el amor que Dios te tiene como Padre tuyo que es. Dios quiere venir, por tanto, a mi casa, quiere entrar en mi vida, ser huésped de mi corazón, pero yo quiero que venga, le abro la puerta, anhelo su llegada. Este es el problema, claro. Que Dios está como una balsa, un pantano desbordante de amor, a punto de romper. Pero nosotros nos dejamos mojar, nos dejamos empapar, nos dejamos abrazar. Este es el drama de Dios, que ya empieza en Belén. Vino a los suyos, dice San Juan, en el pórtico de su evangelio, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Y no había para él sitio en la posada. Está naciendo el niño. San José está llamando a las puertas de Belén y se le cierran las puertas. Este es el drama de Dios. Y en realidad es el drama nuestro también. Cerrarnos al amor de Dios. Dios queriendo entrar y el hombre cerrando la puerta de su corazón, poniendo obstáculos y dificultades, los afanes y preocupaciones de la vida, el corazón embotado, el pecado, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, soneto de Lope de Vega. Vamos dando largas a la oferta del amor que Dios nos hace. Esto es lo más terrible. Por eso que abramos los ojos, hermanos, en estos días. Sin embargo, increíblemente, Dios nos ama hasta tener necesidad de amarnos. Así lo han vivido los santos, que hicieron locuras de amor por él. Por ejemplo, la audacia de Santa Teresita, que ya hemos comentado en otro momento, esa ofrenda al amor misericordioso que hizo un día de la Santísima Trinidad, me ha ofrecido, porque ella sentía tan fuertemente ese amor inmenso que se entregó a él para que pudiese volcar en su corazón de hija las oleadas de amor contenidas en el suyo, para que pudiera desahogar en ella el divino fuego y el amor que le quemaba. Tuvo como compasión de ese Dios rechazado de tantas almas. Claro, ella dice, pero si Dios nos quiere amar, si es un océano, y está buscando a quien derramarse, y muchas almas no le hacen caso, y dijo ella, yo me ofrezco, empápame a mí. Esa es la ofrenda al amor misericordioso de Santa Teresita. Una ofrenda que es una audacia de un niño pequeño. Por tanto, Adviento es oportunidad para abrir a Dios la puerta, para prepararle caminos, para allanar montañas y dejar al amor que entre, porque quiere cenar conmigo. Cuando dice el Apocalipsis, la primera frase del recuadro azul, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre y escucha mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta cena es a la que habla, alude, por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando dice la cena que recrea y enamora, es la intimidad sabrosa con Dios. Estoy llamando para meterme dentro de ti y cenar juntos. El cenar juntos en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica, es compartir comidas, compartir vida. Por eso a Jesús le reprochan, este come con pecadores. Si come con pecadores es porque es un pecador. Porque la mentalidad era esa, cuando comías con alguien, compartías su vida, su existencia. Y Jesús quiere compartir contigo la cena que recrea y enamora. Ábreme. Ahora bien, la acción más increíble, imprevisible de ese amor de Dios para mí es la encarnación, claro. Que llama al mundo y viene. Que Dios, sin dejar de ser Dios, tome mi naturaleza humana y se haga hombre como yo. Esto es desconcertante. Las consecuencias de esta Pascua, de este paso de Dios entrando en la humanidad, son incalculables. Porque dice el Catecismo de la Iglesia, la encarnación nos demuestra un amor infinito de Dios por nosotros, hasta dar la vida por cada uno. En la encarnación, Dios da ejemplo de vida, nos enseña, no solamente en teoría, venid por mis pasos, yo voy pisando por aquí, pisad vosotros, haced lo que yo hago, imitadme, ejemplo de vida. Y en tercer lugar, en la encarnación nos hace partícipes de su naturaleza divina, gracia que nos abre a una intimidad increíble con Él. Todo esto se nos concede en el bautismo, que es donde empezamos la vida de Dios, Dios en nosotros. Por lo tanto, primer punto, la gracia de la inhabitación de Dios en el alma, ¿qué es? El bautismo nos abre a una vida de intimidad, de íntima relación con Dios, que debe culminar y perfeccionarse en el cielo. Claro, allí se perfecciona totalmente. Es una vida que empieza aquí y termina y se plenifica en el bautismo. Tengamos en cuenta que la acción de Dios en el alma suele ser lenta, como los amaneceres, pero también es imparable. No hay quien pare un amanecer. Poco a poco, la intimidad amorosa se va convirtiendo en identificación con Jesús. Tal vez sin percibirlo al principio, hasta que un día el alma, admirada, agradecida y exultante de gozo, descubre que ya no tiene pensamientos, voluntad, corazón propio, sino que es el de Jesús. Este es el proceso lento en el alma fiel. Dios entra en ti y si no pones dificultades, te va iluminando, purificando, hasta que llega la identificación y puedas decir tú con San Pablo, es revelado, vivo yo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es el misterio de la Iglesia. Jesús ya no es exterior, ya no es extraño, ajeno a mí, sino que con todas mis limitaciones y mis miserias, soy ya uno con Él, uno con Jesús como sarmiento unido a la vid, como miembro de una misma cabeza, como grano de una misma espiga, el yo personal con minúscula, el yo mío desaparece absorbido y sustituido por el yo grande de Jesús. Esta presencia especial de Dios en el alma, en gracia, obrando en ella, esta transformación es lo que se llama gracia de la inhabitación divina, presencia íntima de Dios, uno y trino, en el alma, como padre y como amigo. Dios huésped de mi alma, deseoso de mi trato, de mi consuelo. Por este misterio inefable, dice San Juan de la Cruz, la misma Trinidad divina tal cual es, amor del Padre, generación del Hijo y aspiración del Espíritu Santo, se da en el alma, que así recibe la comunicación del Espíritu Santo, para que ella expire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre expira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, porque eso es estar el alma transformada en las tres personas en potencia, Padre, sabiduría, Hijo y amor, Espíritu Santo. Y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, la creó a su imagen y semejanza. Es sublime, es maravilloso. No tengáis miedo a las alturas, por favor, ya lo he dicho más veces. Hablamos de los místicos y nos hacen estirar el cuello, pero ellos están ahí como referencias, ¿no? Cuando vas a Gredos, a las montañas, miras a las alturas y Dios mío, y dice el Salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá tu auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Las cumbres son grandísimas, San Juan de la Cruz es una cumbre que se clava en el cielo, pero nos hace bien, es bello y nos hace ser mejores, sacar de nosotros lo mejor. Lo que no nos es lícito es tropezar en una pequeña falta y estar ahí encajonado. Que eres un perezoso y ya no sigues adelante. Hombre, vence la pereza y pasa adelante. Dos, fundamento bíblico de esta verdad. Decía en una carta Santa Isabel de la Trinidad a su hermana, si lees el Evangelio de San Juan, verás con cuánta insistencia recomienda el Divino Maestro este mandato. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Permaneced en mí, yo en vosotros. Dios es caridad y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Todo cita de San Juan. Y de San Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios? Vosotros sois templo de Dios. Son citas, unas cuantas, claro, que están expresando esta verdad de que Dios mora como huésped en el alma del justo y del que le ama. Experiencia de los santos, esto es muy interesante. Elegimos cuatro de todos los siglos, ¿no? Podríamos haber elegido cualquiera, porque todos los santos lo han vivido de una manera estupenda. San Ignacio de Antioquía, que muere en el año aproximadamente el año 107. Él se llamaba a sí mismo en las cartas Teóforo, portador de Dios. Y da nombres semejantes a los fieles a los que escribía. Teóforoi, Cristóforoi, Agióforoi. Portadores de Dios, portadores de la santidad, portadores de Cristo. Y dice él, obremos siempre viviendo conscientemente su inhabitación en nosotros, siendo nosotros su templo, siendo Él nuestro Dios dentro de nosotros, como realmente es y se nos manifestará si le amamos como es debido. Somos portadores de Dios. Si estamos en gracia y le amamos. San Agustín, un poco después, que es el mayor maestro de la inhabitación de la inmersión divina de los santos padres, buscó apasionadamente a Dios en las criaturas, lo dicen en las confesiones, ¿no? Ese pasaje magnífico en que él estaba ahí, claro, era un gran buscador de Dios. Y buscaba a Dios fuera, en las criaturas. Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo Dios. Le decía, tú tierra eres Dios. No, yo no soy Dios, le decía la tierra. Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva. Y me respondieron, nosotros no somos Dios, búscale sobre nosotros, más arriba. Interrogué entonces a los vientos que respiramos y al aire todo con sus moradores. Y me dijeron, se engaña Anaxímenes, yo no soy Dios. Preguntó al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, tampoco somos nosotras Dios. Mira más arriba, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, decidme algo de Él. Y exclamaron todas con gran voz, Él nos ha hecho. Y termina diciendo el santo, bellísimamente, mi pregunta era mi mirada, su respuesta era su belleza. Buscaba a Dios y luego ya se lamentó. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé porque tú estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no tendrían ser. Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que en mi misma interioridad y más elevado que lo más alto mío. Son frases preciosas de un buscador que termina subyugado por el amor puro e infinito de Dios, San Juan, San Agustín. Luego saltamos a Santa Teresa de Jesús. Al comienzo de su vida espiritual, ella creía en esta presencia de Dios en el alma, pero no la sentía. Ahora después, introducida ya en la contemplación mística, estando con esta presencia de las tres personas que traigo en el alma, escribe ella, era con tanta luz que no se puede dudar de estar allí Dios, vivo y verdadero. Lo dicen las cuentas de conciencia. Y es que ahora Dios quiere dar a sentir, son palabras de ella, esta presencia. Y trae tantos bienes esta presencia que no se pueden decir, en especial que no es menester andar a buscar consideraciones para conocer que está allí Dios. Esto es casi ordinario. Es decir, que si vas a la oración, no hace falta que pienses muchas cosas, que traigas ideas y que traigas aventuras, que te calles en silencio y digas, Dios mío, te adoro en lo más profundo de mi corazón. No hace falta más discurso. Por eso ella hablará de la oración de simple presencia. Calla, baja las, cierra las potencias del alma, cierra los ojos y adórale dentro, que está escondido. Esto es propio de los místicos españoles, vamos, de muchos santos. Me mostró el Señor, dice en otro momento, por una extraña manera de visión intelectual, es decir, sin imágenes, cómo estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía vi la Santísima Trinidad por visión intelectual, de cuya compañía venía al alma un poder que señoreaba toda la tierra. Bueno, textos de estos la Santa tiene muchísimos, claro, seleccionamos algunos. Vamos con San Juan de la Cruz, que también es otro de alturas místicas maravillosas. Él enseña que las purificaciones de Dios en el alma la conducen a una vivencia inefable de la inhabitación de Dios en ella, es decir, a lo más que en esta vida se puede llegar. Este es el más alto estado al que puedes llegar, no ser sacerdote, ser obispo, ser monja, que evidentemente es muy importante para el que Dios llama a ese, a ese, a esa, a esa. Pero lo más alto, por eso Dios no hace injusticias, a lo que llama a todos los bautizados, es a la unión mística, esponsal con Él. Dios dentro del alma Y entonces ese matrimonio místico, ese desposorio espiritual, está en función no del sacerdocio ni del episcopado, sino del bautismo, el más alto estado al que el hombre puede llegar. Entonces se experimenta que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente está escondido en lo íntimo del ser del alma. Dios mora secretamente en el seno del alma, porque en el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce abrazo. Da a entender el santo místico Juan de la Cruz que cuando Dios creó el alma, construyó su casa porque él quería vivir ahí dentro, en ese alma que había él creado a su imagen y semejanza. El alma es hecho este dulce abrazo, mora secretamente porque a este abrazo no puede llegar el demonio, ni el entendimiento del hombre alcanza a saber cómo es, pero el alma misma, que ha sido introducida ya por la alta vida de virtud en esta perfección, no le está secreto, pues siente en sí misma este íntimo abrazo. ¡Oh, qué dichosa es el alma que siempre siente estar Dios descansando y reposando en su seno! En otras almas que no han llegado a esta unión, aunque no está el esposo desagradado, porque al fin está en gracia, pero por cuanto aún no están bien dispuestas, aunque moran ellas, mora secreto para ellas, porque no le sienten de ordinario, sino cuando él les hace algunos recuerdos sabrosos. ¿Qué quiere decir aquí San Juan de la Cruz? Quiere decir que para vivir el regalo de la inhabitación divina no basta con que estás en gracia, lo cual ya es bastante importante. Bueno, si estás en pecado mortal, evidentemente has arrojado a Dios de tu corazón. Pero no es suficiente que tengas la gracia si no haces caso al Dios que está dentro de ti. Porque claro, si tú coges a un huésped en tu casa, le puedes poner en el trastero y olvidarte que está ahí. Y eso puede ser la imagen de un alma que vive en gracia, no tiene pecados mortales, pero no hace caso a Dios. Cuando tú tienes conciencia de lo que es la presencia de Dios en el alma, de vivir en gracia, entonces al huésped divino le pones en el mejor lugar y estás atusándole y en función de él y pendiente de él y regalándole. Eso es vivir la inhabitación divina, la conciencia de que estoy habitado, de que no estoy hueco, como decía Santa Teresa de Jesús a sus hijas. Hijas, no estáis huecas. Por lo tanto, no basta estar en gracia, hay que atender al huésped. 4. La causa de la inhabitación es el amor. En realidad ya va dicho, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz llama a esta inhabitación, fijaos qué frase tan bonita, ¿no? Abrazo abismal de su dulzura. Cuando Dios está sobre todo en la comunión, claro, en la comunión es una presencia de inhabitación especial, sacramental, pero dura unos momentos. Pero por gracia podemos estar habitualmente con Él. Y eso es un abrazo abismal de su dulzura. Porque es el amor la causa de la inhabitación, como dice San Juan. Si alguno me ama, esa es la condición. Guardará mi palabra y mi Padre la amará y vendremos a Él. Mediante el amor, sigue diciendo San Juan de la Cruz. Mediante el amor se une el alma con Dios y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra en Él. ¿De dónde podemos decir que cuantos grados de amor de Dios puede tener el alma, tantos centros puede tener en Dios, uno más adentro que otro, porque el amor más fuerte es el más unitivo? Y si llegare hasta el último grado del amor, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, lo cual será transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios. Entonces el alma se ve hecha como un inmenso fuego de amor que nace de aquel punto encendido del corazón del espíritu. Es la imagen que pone en llama de amor viva, claro, que el fuego que está dentro te va quemando como quema el fuego al tronco. El tronco primero lo seca, luego lo ennegrece, lo purifica y luego ya le hace una brasa de tal manera que le ha comunicado el fuego al tronco, su propia naturaleza, le ha identificado con él. Esta gracia, quinto punto, trae inmensos bienes del alma. Escribe el padre Morales, todo esto es de él, lo que vamos a leer ahora. San Juan nos transmite esa sensacional noticia, ¿no? Si alguno me ama, lo que hemos dicho, guardará mi palabra. Es una noticia que transforma totalmente al que la vive. Su vida espiritual deja de ser raquítica y árida y empieza a hacerse profunda, íntima, exuberante, como esa vegetación maravillosa al borde de los grandes ríos. Un doble y fabuloso regalo nos hace Dios. Primero la encarnación, Dios con nosotros, regalo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones, porque la encarnación es Dios irrumpiendo en la historia, Dios viniendo a mí, Dios conmigo. Las demás religiones son solo intentos de búsqueda de Dios por parte del hombre, muy loables, claro, pero no dejan de ser pretensiones humanas que están denotando la gran necesidad. Pero es que en el cristianismo es Dios que viene a ti a buscarte y te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la encarnación se completa con la Eucaristía, claro, que es su prolongación en el Sagrario. Pero, en segundo lugar, está el regalo inmenso, también como consecuencia de la encarnación, en último extremo, claro, que es Dios viviendo conmigo, acompañándome siempre, sin dejarme jamás. Dios en mi alma, Dios dentro de mí. Esta presencia te abre a una intimidad inefable que, si permaneces fiel, va produciendo en ti una progresiva transformación en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque el amor une, tendiendo a la identificación, a hacerse igual a la persona querida. El mundo necesita, esto es muy importante, esto que viene ahora. El mundo necesita mucho esta vida de intimidad amorosa nuestra con Cristo Jesús, porque hoy te tropiezas en la calle, en el trabajo, en distintos lugares, en los barrios, cada vez con más personas sedientas de Dios. Seguramente de esto tenéis también vosotros experiencia. En un mundo que da la impresión de que da las espaldas a Dios, cada vez hay más añoranza de Dios. Hay que estar atentos. A veces se están dando ofertas, pues, de otro tipo, ¿no? Que si el yoga, que si el deporte, que si... Pero no es que las almas están gritando. ¿Qué quieren Dios? Y muchas desesperadas, otros psicológicos, al psicólogo, enfermedades, depresiones. Es que hemos quitado la raíz, el oxígeno del alma, que es la oración. Te encuentras, por tanto, cada vez con más personas sedientas de Dios, ávidas de unión con Él. Con frecuencia no lo saben ni ellas mismas. Esto ocurre porque, como el mundo está mucho más hundido en la materia, el Espíritu Santo hace florecer con mayor abundancia multitud de estas almas sedientas, almas que quieren vivir amorosamente la vida de Jesús, que quieren hacer cielo en la tierra, transformándose en Él hasta llegar a la identificación. Son almas que están dulcemente atormentadas por la necesidad de amar, por una parte, y por otra, por la dolorosa conciencia de que tienen de que jamás aman a Dios todo lo que ellas querrían y como Dios se merece. Esto os pasa a muchos de vosotros, o de nosotros, que queremos amar a Dios todo lo que podamos y que queremos un empujón, que alguien nos ayude, porque estamos hechos para amar y se nos pasa la vida y da la impresión de que vamos a llegar al final y no hemos amado todo lo que hubiésemos podido. Y eso, pues hombre, uno sospecha que puede ser un remordimiento eterno. Almas dulcemente atormentadas por la necesidad de amar y por la dolorosa conciencia que a veces tenemos de amar demasiado poco y que Dios espera más de mí porque me ha hecho para amarle. Por eso debes caer en la cuenta, primero, de la presencia de Jesús dentro de ti, de que eres mansión de Dios, templo de la Trinidad. No perder nunca de vista esta maravilla suprema de la revelación y que es casi ignorada de los mismos cristianos, que somos familia con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, y viviendo así serás testimonio y reclamo para que otros que lo están deseando y esperando lo vivan también. Claro, nadie da lo que no tiene, pero esa sed que tú puedes notar la está teniendo de otra manera quizá, o que la expresa otros que están a tu lado, y cuando te vean a ti bebiendo y saciándote, entonces es el mejor testimonio para que el otro también sacie su sed. ¿Cuáles son los frutos de vivir esta realidad de la fe? Primero, la soledad. La soledad acompañada, Una soledad acompañada, acompañada siempre por Él, que vive en mí. Jesús en la Eucaristía sigue siendo después de 2000 años el gran solitario. Nosotros estamos llamados a prolongar esa soledad, pero con Él dentro de nuestras almas, está presente en todas las cosas, dándoles el ser, la existencia, la vida. Está presente en la hostia santa, pero sobre todo está activo como en ningún otro sitio, dentro de nuestro corazón. La gracia bautismal es una gracia dinámica que está poniendo en nosotros continuamente ansias de cielo, que está continuamente multiplicando en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para unirnos con Dios, porque la presencia de Dios en el alma no es estática, es transformante, ya lo hemos dicho, claro. Dios dentro de nosotros no para, es operativo, nos consume, nos purifica, nos limpia, nos ilumina, nos identifica. Estaba una vez Santa Catalina de Siena, inquieta, quería estar largas horas en la iglesia acompañando a Jesús, hostia santa, y Jesús le dice: no te desconsuele demasiado el no poder ir a la iglesia tanto como quisieras, yo estoy en tu corazón, haz allí tu oratorio, donde me encontrarás día y noche. Y el segundo fruto es la alegría, alegría incomparable en medio de desalientos, de la miseria y del fracaso. Dos ejemplos. Uno de San Gregorio VII, el Magno. Siglo XI. Es el gran reformador, el gran papa, fatigado por la afluencia de visitantes y la solitud de tantos negocios, confiesa, por carta a un amigo, que esta marabunta de cosas me hace odiar la vida y desear la muerte, cosa que a todos, de vez en cuando, puede quizá pasarnos. Pero añade: Jesús es el consolador piadoso que me ayuda. Entonces una alegría nueva me inunda. Jesús me tiende la mano. En mí muero sin cesar, pero en Él vivo una vida que a mí mismo me llena de admiración. Otro ejemplo. ¿Sí? María Josefa Segovia, siglo XX, fundadora de las Teresianas, con San Pedro Poveda. Cuando en el año 36 se encuentra en Salamanca, le coge el Movimiento de Liberación Nacional. Tiene que abandonar Madrid y lo abandona unos días antes, providencialmente, porque si no, probablemente lo hubiesen martirizado enseguida. De Ávila salta a Salamanca y allí se entera del martirio del padre Poveda en Madrid. Y entonces les dice a sus hijas: no os preocupéis, nadie muere ni de dolor, ni de amargura, ni de miedo. Jesús sostiene y consuela. Y hasta recrea el espíritu con los anticipos de dulzuras del cielo. Dios dentro. Dios dentro de nosotros mismos, que es el fundamento del contemplativo enamorado de Dios por los caminos del mundo. Porque si no, ¿qué contemplativo vamos a ser? Eres un contemplativo porque llevas a Dios dentro. Entonces todo lo ves con los ojos de Él, sobrenaturalmente. Y tú ya no te quejas, no protestas, no criticas. ¿Pero qué sé yo? ¿Cómo estaría la Virgen en estos días antes de la Navidad? ¿Os la imagináis criticando, haciendo una manifestación, protestando en una pancarta? Pero si Dios me invade, hombre. Esta es la respuesta cristiana a los problemas del mundo, que no significa cruzarse de brazos, porque luego hay que cumplir con las obligaciones y hay que buscar la justicia, pero en clave de caridad. Bueno, pasamos ya y terminamos ahora. En la hoja verde, bueno, ahí lo leéis, el Adviento es quizá el tiempo más favorable para vivir la oración de recogimiento y de quietud, claro, porque todo esto hay que llevarlo a la oración. Porque podemos contemplar muy de cerca a la Virgen Santísima, solas con su tesoro. Este es el icono, esta es la imagen de lo que decíamos. Cuando nos perdamos en la oración con ella, recordemos y vivamos la máxima de San Juan de la Cruz: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esa frase sintetiza lo que tiene que ser tu momento de oración. Olvido de lo creado, desconecta de lo demás. Memoria del Creador, únete a Dios. Atención a lo interior, que es lo que pasa dentro de ti, y estarse amando al amado. Este olvido de todo en el silencio del corazón que requiere el silencio de los sentidos exteriores, contemplar a la Virgen Inmaculada y recurrir a su maternal intercesión con súplicas amorosas constantes. Ahí en la nota os vuelvo a poner las súplicas, ¿no? Santa María del Viento, Reina y Madre mía, prepara mi corazón los caminos del Señor. Son súplicas que tienes que ir en estos días desgranando en rato de oración y luego durante el día. estés en la calle, en el metro, subiendo escaleras o trabajando. Si vives esta gran realidad de la inhabitación divina en tu corazón, tu vida toda se convierte en cielo. Por eso el Adviento es tan emocionante, por eso el Adviento es tan sublime, por eso el Adviento es tan íntimo y tan de familia, y por eso ayudan en el simbolismo de estos días en la liturgia, para poder cada vez suspirar más por la venida. Muéstranos, Señor, muéstrate, Señor, no tardes, despierta tu poder y ven a salvarnos. Son súplicas, anhelos, oración de todos los momentos del día, súplicas que te llevan necesariamente, como impulso interior de amor, a mortificar a las mortificaciones amorosas, desprenderte, olvidarte, hacer silencios en tu alma. Una sola palabra habló Dios, fue su Hijo, el Verbo, y esta palabra la habló en eterno silencio, y en silencio tiene que ser escuchada por el alma. Los textos de complemento son muy bonitos, los leéis y los rezáis durante la semana. Son una carta de Santa Isabel a su hermana, preciosa, donde le dice lo que es el cielo del alma, ¿no? Y luego otra carta a su madre, semejante. Y luego ponemos el cielo de nuestra alma de Santa Teresa de Jesús, que es muy hermosa. No hace falta leerlas aquí, podemos seguir leyendo, pero sería muy largo. Y luego otro texto del Padre Morales, que también es un texto que escribió él a raíz de una frase de San Juan Pablo II, que él decía que tenemos que ser contemplativos enamorados de Dios. Y entonces, pues está muy, muy interesante, ¿no? Lo leéis y sobre todo lo rezáis en esta semana. El ejercicio de la caridad. Vivir la presencia de Dios en el alma es lo que más facilita el amor fraterno. Lógico, creo que se entiende fácilmente. Primero, porque el amor que Jesús nos pide al hermano es imposible a nuestras propias fuerzas. Jesús nos dijo en el Evangelio, en el Mandamiento Nuevo, amados unos a otros como yo os he amado. Eso es sencillamente imposible, salvo que Él ame en nosotros. Por eso esperó a la última cena a mandarnos ese mensaje, ese mandamiento. Porque entonces ya es Él dentro. Y si tú amas dentro de mí, entonces ya puedo. Pero si no, yo no puedo. Y amamos mal porque no tenemos a Dios dentro. Y en la medida que no le tenemos, amamos mal. Y segunda razón, porque esta gracia nos da conciencia de la dignidad humana. Esto es muy importante, ¿eh? Porque hoy día queremos fundamentar la dignidad humana en el consenso universal, porque lo ha escrito los derechos humanos de la ONU, y mira, hace crack por todas partes, ¿eh? La dignidad humana, o la fundamentas en que eres hijo de Dios, portador de valores eternos y que Dios ha muerto por ti, o no hay dignidad humana sostenible a la larga, o tendrá sus quiebras fácilmente. Por eso, cuando uno ve que los grandes legisladores y las grandes cámaras europeas admiten la eutanasia, el aborto, la manipulación de genética con embriones que son personas, dices, estos no creen en la dignidad humana. La Iglesia, el cristianismo, es el que verdaderamente cree en la dignidad humana. Y por eso respeta la vida desde el principio hasta el final. Entonces yo le amo a la otra persona no porque me caiga bien o porque sea muy simpático, sino porque Dios le ama y es para mí presencia de Dios. Y por eso le amo, la causa fundamental por la cual tengo que amar hasta el extremo. El ejercicio de la caridad nos ayuda mucho, este regalo de la inhabilitación. Y luego el ejercicio de la negación, morir a nosotros mismos, pues sí, preparar los caminos al Señor, estamos diciendo estos días. ¿Cómo allanar montes y enderezar caminos en nuestra vida? Que se baje la soberbia y que crezca la humildad. Primero, recuerda algunos consejos. Santa Isabel a su hermana, hermanita querida, para llegar a esto es necesario el sufrimiento, porque es preciso destruir nuestro yo para que Dios reine en su lugar. Por lo tanto, ponte en último lugar. No te creas mejor que nadie. dice el libro de Kempis, no creas haber avanzado nada en vida espiritual si no te tienes por el último de todos. Esto se las gasta más. Segundo, actos de amor durante el día. Lucha contra la tibieza, que es mediocridad del amor. La primera causa de mi falta de recogimiento es en la oración es ser tibio, perezoso, negligente en la vida interior. No estar indiferente a las cosas de la tierra. Y es que el fuego solamente se mantiene encendido si se está echando leña. El fuego del amor de Dios es en el alma solamente se mantiene encendido durante el día si estás echando continuamente leña de actos de abandono, de actos de indiferencia, mejor de actos de fe, de esperanza, de caridad, que le está diciendo al Señor, te quiero, y porque levantas, estás estudiando, llevas estudiando 3 horas, estás más aburrido que o trabajando, y dice, Dios mío, levanta, Señor, por tu amor, y va por ti. Actos de fe, de esperanza, de caridad. O te quedas un día sin cenar, o sin dejar el postre, o te duchas con agua fría, y dice, Señor, es por tu amor, si no, no lo haría nunca. Eso es echar pequeñas astillas al fuego. Aprende a callar. Tercero, madre muda del verbo que calla, enséñame a callar. Es lo que más falta me hace para vivir adviento. He venido, he hallado mi cielo en la tierra, dice la Virgen. Dice la Virgen, es de Santa Isabel, pero lo dice la Virgen con mucha más razón. He hallado mi cielo en la tierra. El cielo es Dios y Dios está en mi corazón. Y luego escóndete con él, vive la humildad, lucha contra la disipación. Si no sientes a Dios dentro, debes saber que está siempre, aunque esté escondido. Todavía dices, ¿y si está en mí? El que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, ha de entrar tan a lo escondido y hasta lo escondido donde está ella. Y cuando la haya, él también está escondido como ella. Tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma. San Juan de la Cruz. Para el místico doctor, la disipación crónica de los cristianos es un espanto, una tragedia, es algo increíblemente lamentable. Oh almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Una frase impresionante. ¿En qué estamos pensando? Si habéis sido creados para ser santos y para compartir la eternidad con los ángeles. Y esta vida son 2 días. Esto es lo que nos viene a decir. Bueno, tomemos conciencia esta semana de que Dios vive dentro y así nos prepararemos muy bien para la Navidad. Terminamos un poco tarde. Cantamos la salve a la Santísima Virgen.